Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Actor, comediante, profesor y político uruguayo. Además, se ha desempeñado como locutor radial y televisivo. Actualmente es parte del elenco de La Culpa es de Colón en Canal 12 y es considerado uno de los precursores del stand-up en Uruguay. Estamos hablando que tiene 30 años de carrera y nos acompaña en la mañana de hoy. Bienvenido, Diego Del Grossi.
¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, la verdad, ansiosas por hablar contigo, porque como anticipábamos hace unos minutos, estamos ante un docente de historia en este día tan especial.
Tanta reverencia.
Amerita, no, amerita. Diego, bueno, nada, primero que nada, hace unos minutos, no sé si estabas escuchando el programa, como haciendo la previa de la entrevista, estuvimos recordando el show del mediodía, programa legendario de nuestra televisión.
Exactamente.
Y también hicimos mención de que vos formaste parte del elenco del show del mediodía, ingresaste en 2001 hasta el final del programa, que fue en 2008. ¿Qué recuerdos atesorás de tu pasaje por el programa?
Bueno, imagínate que el show del mediodía comenzó en 1963, por allá. Estamos hablando...
62, profe, lo corrijo, 62.
Ahí va, exacto. O sea, muchas gracias. O sea que estamos hablando de casi 60 años, ¿no? Casi 60 años el año que viene. Y dejó de hacerse hace relativamente poco. Estamos hablando de la primera década de este siglo XXI. Bueno, primero fue estar nada más ni nada menos que con alguien que todavía vive y lucha, que es el señor Cacho de la Cruz, ¿no?
Por supuesto.
Que es uno de los antecesores de lo que fue la televisión aquí en Uruguay. Si bien es argentino, inmediatamente fue uruguayo por adopción, vino siendo muy joven para aquí. Uh-huh. Y después, mucha gente que luego estuvo en Telecataplum o en Blob, comenzó en el show del mediodía. Por ejemplo, Rubén Rada. Uh-huh. Rubén Rada empezó en el show del mediodía siendo de uno de los actores, y Milce Viñas, que luego estuvo en Telecataplum o en Plop, lamentablemente ya fallecida, y como ellos, muchos integrantes hasta hoy del carnaval, como Cachito de León, por ejemplo, Cocina Márquez, de Guarnerio, el Pampa González, bueno, Mari de Acuña, muchos ya no están, pero han sido los antecesores. Por lo tanto, para mí era una gran responsabilidad. Y siempre me queda el gratísimo recuerdo. Siempre lo comentamos con Cacho cuando estamos hablando por teléfono. Desgraciadamente no lo puedo visitar por esta cuestión de la pandemia, ¿no? Pero bueno, el recuerdo siempre está.
Bien, ¿y qué recuerdo tenés así como más presente? Porque estamos hablando que fueron unos cuantos años, pero siempre uno tiene esa anécdota o ese recuerdo que permanece en la memoria.
Bueno, más que nada lo que se aprende con gente que hizo 20, 30, 40 años de televisión, ¿no? Y que si tal vez los pones a comparar con lo que soy, la manera de comunicar, y sí, era otra forma, pero uno siempre es hijo de la educación que recibió, es hijo de la coyuntura que vivió, del entorno, y de lo que venía de otros países también. Estamos hablando de una época en la cual no había cable, no estaba Netflix, no estaba Amazon, no existía la red de internet, no existían las redes sociales. Sin embargo, había ya en televisión, que es la antecesora de la computación, algo con qué entretenerse. Y con qué entretener a la familia, porque yo de mediodía, justamente como bien lo dice su nombre, iba los domingos a la hora en que estaba toda la familia reunida. Uh-huh. Y que si no estaba lindo el día o estaba medio fresco, uno prendía la tele y se quedaba durante... El show de mediodía duraba 3 horas, 4 llegó a durar, con entretenimientos, con invitados. Era una cosa muy ágil, con sketch, ¿no? Canciones, bueno, había de todo, había móviles en exteriores. Y eso fue parte de lo que entretuvo a muchas generaciones de uruguayos. Por lo tanto, me queda el gratísimo recuerdo del aprendizaje y estar contento que formé parte de ello.
Bien. Bueno, vos ahora hablabas de eso, que no había una comunicación, o sea, una conexión mundial, o sea, referencia a Netflix, obviamente Spotify y demás. Entonces no había como una conexión tan fluida con lo que sucedía en el resto del mundo. ¿Eso favoreció también lo que era la creatividad? O sea, como que buscar la forma y de hacer humor, de llegarle al público. Bueno, no había una fórmula dada. Sí, era el experimentar constantemente.
Desde luego. Había así una cuestión de innovar constantemente, de tratar de poner ideas, ¿ah? Porque, claro, como dices tú, no había un referente inmediato, ¿no? Hoy querés levantar alguna idea y ponés YouTube, ¿ah? O podés incluso hasta entrar al link del programa que vos quieras o del periodista que tú quieras, el videoclip que tú quieras. Por ende, hoy ya es muy raro hacer algo innovador. ¿Por qué? Y bueno, porque ya lo inventaron en otro lado. No porque nosotros seamos burros, sino porque los demás son más. Imagínate hoy en día que en Europa todos los jóvenes y todos tienen su teléfono móvil con el cual pueden editar un video, ¿no? Hoy con un celular, tranquilamente, no tiene por qué ser un celular de gran marca, ni mucho menos. Bajás la aplicación de edición tanto sonora como de imagen y haces un videoclip. Uh-huh. Te va a llevar tu tiempito, sí, te va a llevar un par de horitas. Pero antes no podías, tenías que ir a una productora, tenías que alquilar el equipo, digo por estos estupendos y hermosos videoclips que uno ve de botijas que hacen impro en la calle o hacen a ver, cualquier tipo de manifestación cultural.
Bueno,
y eso es genial.
Ya
a
mismo,
mí me encanta.
Ya mismo, en entrevista con Charlone, que nos estuvo acompañando hace unos programas, él mismo decía que el hacer uh-huh. cine hoy en día es mucho más accesible porque justamente uno tiene un celular con cámara, graba, tiene aplicaciones para editar. Entonces, digo, es mucho más accesible llegar a la audiovisual y poder experimentar y ir fogueándose en eso.
Totalmente. Y ha dado muchas oportunidades y ha democratizado mucho lo que es las manifestaciones culturales. Y me gusta mucho que así sea. Me fascina. El mundo es más pequeño, como dice la gente, pero a la vez que el mundo es más pequeño, lo hemos descubierto más grande. ¿Por qué esta contradicción? Y porque es tan rico todo lo que hay para recopilar, todo lo que hay para filmar, para aprender, que tenemos la responsabilidad de saber muchas de esas cosas. Creo que sería una falta de respeto a los humanos que nos antecedieron, a nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, uh-huh. Dejar pasar esa cosa, ¿no? Antes éramos ignorantes porque no teníamos más remedio. Ahora el que es ignorante
porque quiere.
A veces no quiere, claro. Es porque quiere, porque o porque no tuvo la posibilidad de que alguien lo incentivara, que eso es fundamental, ¿no?
También.
Que te incentiven es fundamental, pero que no te incentive tener la camarita en la mano, ¿no? Porque vamos a decir las cosas como son. Hoy, sea cual sea tu preferencia, tu gusto, tu vocación, desde corte y confección hasta ingeniera de puentes colgantes, tenés un instructivo en las redes. Ya está, y tenés un video. Al que le gusta la moda tiene el desfile de modelos que en Milán hizo Versace en el año 74. ¡Pah! Lo pones y está ahí.
Sí, sí.
O sea, ya no tenés la excusa de no tengo cómo copiar o cómo tomar ejemplo de un vestido. Ya no hay, no existe.
Convengamos que hasta la forma de estudiar cambió. Digo, antes tenías que ir a la biblioteca a buscar información. Y fui de esa generación que tenía que ir a la biblioteca, usaba la Encarta. O sea, bueno, se me cayeron un par de años, un par de sotas en
la
ese
Encarta,
comentario.
La Encarta, pero cómo no.
Pero hoy en día
el libro gordo de PT, pero la Encarta tenía todo eso.
Claro, pero hoy en día pones internet, cómo hacer tal cosa o qué año fue tal cosa y te salta toda la información. Así que es mucho... También hay que saber ver qué fuentes son confiables, qué información, y chequear eso, ¿no? Porque
totalmente.
Como la hay de la buena, hay de la que no está tan correcta, pero es mucho más fácil llegar.
Hoy, ni que hablar, hoy estamos combatiendo contra las fake news, contra las noticias falsas, contra los contenidos falsos. Cualquier cara de loco cuelga en la web lo que quiere, ¿ah? es un gran peligro, no solo para el saber, sino también a veces para la seguridad, para hay nuevos delitos incluso en materia informática, pero siempre es bueno asesorarse antes, ir a los libros. Desgraciadamente hay que ir a los libros, y digo desgraciadamente porque más de uno parece que el libro fuera el del nombre de la rosa, ¿no? El libro envenenado, no lo agarren, lo abren. Pero hay que ir al libro, o busquen el libro, linken al libro en la web, que hay editoriales que lo han liberado al libro, y está ahí, ¿ah? O a una tesis, o a un ensayo, háganlo, porque antes por lo menos una editorial, hoy también, vos querés editar un libro, y tenés que pasar previo por un corrector, por una persona que te corrige el libro, luego va a la editorial, lo lee el editor, lo lee el asesor, está la persona encargada de corregir también eso, después va a lo que es el diagramador informático, y cuando empieza a acordar, hubo 5 o 6 personas con cierto saber que ya leyeron tu libro. Claro. Hoy en día yo quiero corregir un mensaje xenófobo, homófobo, racista.
No hay filtro.
Y directamente lo cuelgo. Ya está. Capaz que demoran 3, 4, 5 días darse cuenta, o no se dan cuenta, porque hay tanta página, ¿está? Y yo estoy sembrando odio por ahí porque quiero, ¿viste? Entonces, sin ningún filtro. Eso hay que estar alerta, pero hay que ver las partes buenas, que son la mayoría. Lo que pasa es que como la noticia no la hace otra cosa que no sea la crisis. Si no hay crisis, no hay noticia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está la cuestión. Pasa con esta mujer, esta muchacha argentina que se fue hace unos días, y todo el mundo buscándola por todos lados, todos mandando, y me incluyo, mensajes por Twitter, fulanita, ¿verdad? Y fulanita estaba en la Argentina, gracias a Dios sana y salva, ¿no? Pero ¿cuál fue la noticia? La noticia fue que hubo una denuncia de su desaparición. Claro. Porque mujeres en la frontera pasaron posiblemente en la última semana y habrá pasado 20.000, 30.000, ¿no? Entonces, ahí está, la noticia es la crisis.
Bien, hablando hablando de las noticias, perdón, justo como vos sos sos político, pero también sos artista.
Político no, eso la gente de Wikipedia le erró el bizcochazo de una manera impresionante. Como conozco a la representante de Wikipedia acá en Uruguay, no le dije nada, pero soy simplemente militante, no, bien. político no, porque político es el que se dedica a la política y gana plata haciendo de político.
Pero vos estuviste dentro de lo que sería las filas del Partido Colorado, o sea, estás dentro. Bien.
Te digo más, soy convencional departamental y dentro de un par de horas empieza la convención vía Zoom.
Bien, entonces vamos a apurar la entrevista para no entretenerte y tampoco nosotras...
No, esto dure 3 horas, pues hubiese ido hasta la radio, por lo menos nos comí unos bizcochos.
Bueno, sí, también y para no pasarnos de hora, porque viste que vos como persona de medio sabés que el tiempo es tirano y hay que cumplir.
Esa frase nueva, hay que patentarla.
Y bueno, estamos a tono con el día, ¿no? Entre el Día del Abuelo, el natalicio de Artigas, ya estamos ayornados. Bueno, justamente, siguiendo esa corriente, ¿no? De lo que sos artista, sos militante, vamos a decirlo así. ¿Qué opinión tenés sobre el manejo que ha hecho el gobierno hacia el sector cultural? Porque sabemos que es un sector que ha sido duramente golpeado y hasta el momento no se ha podido como reactivar completamente. Digo, ¿qué opinión tenés vos que sos una persona que está dentro del rubro?
Y bueno, una de cal y una de arena, ¿no? Vamos, no, nunca supe cuál era la buena, si la de cal o la de arena, pero siempre mi abuelo decía una de cal y una de arena, como diciendo las verdes y las maduras.
Vamos mezclando, equilibrando.
Ahí va. Las maduras, bueno, que por suerte salió lo que era una subvención durante 3 meses, tanto para artistas, la semana pasada salió un concurso para artistas circenses, las escuelas de teatro van a abrir ahora nomás, en estos días. Por ese lado, bien, perfecto, hubo unos fondos concursables que también se liberaron, perfecto, es un incentivo. Esa es la madura. La verde es que uno como compatriota, primero está el país y después está el partido, ¿no? Esa es mi norma. Hay gente que no. Hay gente que está primero el partido y después el país que reviente, ¿está? Y hay mucha gente que le hace más caso al caudillo de turno que al presidente de la República. O defienden más al caudillo que al presidente de la República. Bueno, no es mi caso. Yo cuando lo trato de ser lo más objetivo posible. No puede ser que hace 15 meses, no, en estos momentos no hay un solo teatro abierto, ni siquiera los que tienen 30, 40 personas, 50 personas. Se cumplió siempre con los aforos, siempre. No hay datos, los podríamos haber averiguado, de que en el teatro se haya contagiado alguien, ¿ah? Y además pregunto, ¿no pueden esos restaurantes estupendos y geniales que están abiertos, por suerte, y lo digo en serio, por suerte están abiertos, que trabajan los mozos, trabajan los proveedores, los que van a lavan los manteles, los limpiadores, están bárbaros? ¿No pueden hoy, día del abuelo, que seguramente alguien va a salir a comer algo con su padre o con su abuelo, poner un músico con un teclado en el fondo para que ponga música funcional, o una cantante que cante dos boleros o tres boleros, por decir una música de abuelo, ¿no?
Sí, sí.
Esa mujer va a contagiar a todo el mundo, el tecladista va a contagiar a todo el mundo. Sin embargo, mañana tempranito abren todas las iglesias, ¿ah? Entonces yo pregunto, ¿los curas, los pastores no contagian? ¿Los PAE no contagian? Hay datos de que sí.
Entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿por qué no hay una congruencia en eso?
Ah, bueno, le pregunto yo al gobierno. Que yo haya votado al gobierno y haya militado por el gobierno, por el Partido Colorado, no quiere decir que yo tenga un esparadrapo en la mirada, por no decir un trapo en los ojos. Uh-huh. Hay cosas que saltan a la vista. Lo que pasa es que, bueno, yo lo comenté y lo dije, y mi posición es clara al respecto. Ah, pero bueno, estoy en contra de eso, a favor de lo que se ha hecho con la poca plata que hay, porque realmente había muy poco dinero en caja, yo diría que hasta había déficit en caja. Ah, entonces, bueno, ahí está la cosa. Se ha manejado bastante bien lo de la pandemia, bastante bien, y ahí tenemos, en Argentina, uno siempre se compara, ¿no? En la Argentina estuvieron con confinamiento obligatorio, y vos haces la división cada 100.000 habitantes, cuántos fallecimientos, cuántas internaciones en CTI hay, y Argentina nos supera ampliamente. Entonces, ¿cuál era la solución? Ahogar la economía en un momento en el cual ya de por sí, por la crisis, ya Uruguay entró en crisis automáticamente. Supongamos que el país haya quedado cero kilómetro el primero de marzo del 2020. Uh-huh. Supongamos, ¿no?
Sí.
Que no fue así. Pero supongamos, hubiésemos tenido superávit la gran flauta, balanza comercial favorable, no había déficit fiscal. Aún así, la crisis que trajo el COVID-19 a nivel global hizo que hasta los PBI de las potencias más grandes del mundo, te estoy diciendo, Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, todas esas economías tuvieron PBI negativo. O sea, todas dieron déficit cuando empezó el COVID. La única potencia que dio casi un 16, 18% de superávit fue China. El único, sí, país del mundo que dio superávit a nivel industrial.
O sea, digamos, para hacerlo a lo criollo, para quien nos está escuchando, ¿se benefició o le vino bien o se pudo acomodar ante la crisis, digamos?
Y no sé si le vino bien, pero venir le vino bien. A ver, hablando en plata, le vino bárbaro. ¿Ah? Hablando en plata, le vino genial. Y bueno, y ahí empezó empiezan todas las confabulaciones, ¿no? Que no me quiero meter en eso, ¿no?
Y ahí tendríamos que tener un programa de un poco más de media hora, y no lo estamos teniendo, pero bueno, para hacerlo como resumido, sí.
Ahí va. Bueno, resumiendo, a ver, porque yo ya he votado al gobierno, no quiere decir que le diga sí a todo como si fuera un... esos pajaritos que toman agua, ¿viste? Esos que se ponen al bordecito del vaso, uh-huh, son de madera y hacen tic, tic, y bajan y suben, que están buenos porque es como una especie de contrapeso que hace el mismo pajarito y anda diciendo sí a todo. Bueno, gracias a Dios no soy así.
Bueno, Diego.
A veces molesta, pero molesta a todos, ¿no? Porque a la oposición molesta, bien que lo votaste. y a los que son de tuya, ah, es traidor, me sorbe tres genitales. No sé si se interpretó.
Creo que quedó claro igual.
Gracias.
Diego, te tenemos que dejar porque estamos a un minuto de entregar el programa, pero nos quedaron...
vamos arriba.
Nos quedaron, a mí me quedaron un montón de preguntas para hacerte, así que si estás de acuerdo, pactamos una próxima entrevista.
Que haya un balotaje, ahí va. Bueno, te deseo lo mejor en este sábado, en este natalicio de Artigas. Feliz día del abuelo, a todos los abuelos que están escuchando. Y buen fin de semana para todos. Ha sido un gusto estar en contacto con ustedes.
Muchas gracias, Diego. Un beso grande.
Beso enorme. Chau, chau.
Bueno, y nosotros nos retiramos y dejamos a la audiencia que siga con la programación de 970 Universal. Nos encontramos el próximo sábado en nuestro horario habitual a las 9 de la mañana para seguir compartiendo con ustedes mucho más de Nadie se atreve. Buen fin de semana, feliz día de los abuelos.